Buen día. Hola, José. ¿Cómo estás? Saludo al compañero de la mesa, a la audiencia.
Acerté, digamos, el nombre de tu viceministro. Yo ya estaba hablando, le dije, con una persona, ¿él es viceministro de salud o viceministro otra cosa? O sea, ¿cuál es el cargo exacto de tuyo viceministro?
Sí, yo estoy en el viceministerio de atención integral a la salud y bienestar social.
Ay, juez.
Ese es el nombre completo.
Y Pucú, es una especie de general de ejército, de general Stroner, todo no, eso.
Y Pucureintes.
Trabajo lo que él mucho ahí.
Sí, para comentarte que todo lo que sea servicio está, digamos, bajo el tutelaje del viceministerio de atención integral.
Ajá.
Y el otro viceministerio, que es de rectoría y vigilancia, se encarga de, por ejemplo, direcciones muy importantes como es vigilancia de la salud, PAI, que son emblemáticos, o sea, eso depende de la viceministra Lidia Sosa, ¿verdad?
Ah.
Pero trabajamos en equipo, ¿verdad? Hacemos por lo menos el intento de la integración, ¿verdad? Si me toca a mí, hablo un poquito de sus direcciones y lo mismo pasa. O sea, tratamos de mantenernos siempre al día con las informaciones de ambos viceministerios.
Ministro, ayer yo estaba viendo y me parecía fantástico la fila larga ahí en la costanera y en otros lugares donde se dieron las vacunaciones. Pero hoy, otra vez, mi contento tropezó hoy porque cuando llegamos a la conclusión de que la mayor cantidad de los que se vacunaban era la tercera dosis. O sea, los mismos responsables de la primera vez cuando se inició el proceso de vacunación. Ministro, ¿es tanto así? ¿O tenés otras cifras que te hablaban de la primera dosis de gente que hasta ayer no quería vacunarse?
No, es así, José. Nosotros tuvimos un aumento muy importante de terceras dosis siguiéndole segunda dosis, ¿verdad? Y primera dosis, lastimosamente, seguimos estancados.
¿Qué más hacer, ministro?
¿Qué más hacer? Una buena pregunta. Como dijo Víctor Castro, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, incluso escuchábamos a veces los pedidos de la gente a través de ustedes, ¿verdad? Y también sí. Lo hicimos. Hoy en día llegamos a por ejemplo, a poner a disposición de la gente elegir la plataforma en la tercera dosis. O sea, anteriormente decíamos, no, usted tiene que recibir tal o cual plataforma. Hoy liberamos eso. Si se vacunó en Alto Paraná, se puede vacunar en Asunción, se puede vacunar sí. En Ñembucú, donde sea, ¿verdad? O sea, estamos dando todas las facilidades posibles, ¿verdad? ¿Y qué hacer? Y nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia de visita, hablando con la gente, casa por casa. Te cuento de que vamos a tener una campaña de vacunación masiva. Masiva le llamamos porque ese es nuestro deseo en Itapúa, antes de que se cierre el año. Y vamos a ir viendo otros departamentos que tienen una baja cobertura para tratar de replicar en ellos también esta estrategia.
Viceministro, esta gente que falta, que no se está poniendo la primera dosis, ¿es gente que no llega a la vacuna o que la vacuna no llega a ellos? ¿O es gente que definitivamente no quiere saber nada de la vacuna?
En el casa por casa que hicimos en Alto Paraná, la gran mayoría decían de que no creían que el beneficio de la vacuna sea así como nosotros decimos. O sea, ellos decían, bueno, si yo me vacuno igual puedo enfermarme, entonces no tiene mucho sentido que me vacune, ¿verdad? Algunos decían, no, quiero esperar más a ver si de repente no aparece alguna complicación de la vacuna, ¿verdad? O sea, muy pocos son los que te dicen no pude llegar por ABC motivo. O sea, la gran mayoría dice que no encuentra ningún beneficio en la vacuna.
Creo que hablamos contigo ya hace unos días sobre este punto y creo que hablé también con otros médicos sobre este punto. La cultura de la no vacuna no responde luego, creo yo, por lo menos en Paraguay, a intentos de encontrar explicaciones científicas. Sencillamente el paraguayo no le gusta vacunarse, ni siquiera consultar con un médico, pero sí consulta después cuando se siente mal con el médico Ñaná y te dice, no, tengo fuego en la San Antonio, tengo un payé encima. O sea, las estupideces esas de siempre que escuchamos, pero no va a un médico para tratar de encontrar una solución científica a su problema de salud. Pero una cuestión cultural, fue una cuestión de conocimiento, de ignorancia de lo que puede hacer un médico, de lo que puede hacer una vacuna. Yo creo que buena parte, ministro, viceministro, de eso que la gente no se vacuna es por esto, por desconocimiento, por una cuestión cultural. Imagínate que un niño sus padres le hacen poner todas las vacunas de niño para entrar a la escuela, etcétera, etcétera, la antipolio cuando nace y ese tipo de cuestiones, pero hasta que cumple 18 años, cuando toma la decisión por sí mismo, olvídate de las vacunas y consultar menos todavía. Yo creo que es una cuestión más cultural, pensando nomás el otro día conversando con amigos, que es más cultural que intento de encontrar una explicación científica por qué soy antivacuna.
No, totalmente de acuerdo, es así. Fíjate, seguro que te acordarás de aquella época donde empezamos a tener casos de pacientes con fiebre amarilla, ¿verdad? Uh-huh. Y llegó la vacuna y que hubo a momentos muy tensos, incluso llegando a las agresiones físicas tratando de conseguir una dosis de la vacuna, ¿verdad? Y posteriormente fue pasando ese brote importante que tuvimos y la gente se olvidó y ya nadie se vacuna, solamente se vacuna el que va a viajar. El que no va a viajar ni se acuerda si quiere vacunarse contra la fiebre amarilla. Y pasó, yo creo que lo de ese mismo fenómeno. Veíamos nuestros hospitales al tope, gente solicitando camas de terapia intensiva, ¿verdad? Y bueno, requeríamos la vacuna y llegó, ¿se acuerdan? Ese lote importante, prácticamente 1 millón de vacunas. Y yo veía cómo la gente amanecía en el autódromo, en los vacunatorios, ¿verdad? En fin, parece que pasa lo mismo ahora de que hay una disminución de casos, cosa que ahora tenemos otra vez un aumento de casos, ¿verdad? Entonces parece que ese fenómeno se va repitiendo, ¿verdad? Pero no es una cuestión solamente nuestra. Tampoco con eso digo que esté bien, ¿verdad? O sea, me hubiese gustado que todas esas vacunas que hoy están en el refrigerador estén aplicadas, ¿verdad? Podríamos haber llegado a un porcentaje mucho más alto, ¿verdad? En este país, hoy que tenemos vacunas y tenemos un stock importante de vacunas, ¿verdad? No digo de que porque en otros países sucede bien lo que suceda con nosotros, ¿verdad? Pero se complica el tema con gente que te dice no creo que la vacuna me va a beneficiar, ¿verdad? Entonces ahí se complica el tema y qué hacer, ¿verdad? Por más que le explicamos y que dice sí, está bien, pero no me voy a vacunar, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente casa, ¿verdad?
De esos lotes que hablas, viceministro, ¿alguno está por vencer?
Sí, nosotros tenemos varias plataformas que hoy están distribuidas en las distintas regiones. Y hemos suplicado también a los directores regionales que están poniendo todo su empeño con toda su gente, ¿verdad? A tratar de minimizar en lo posible la pérdida de esas vacunas. Lo que pasa es que cuando uno saca del refrigerador, en el proceso de descongelamiento, tenemos 30 días para aplicar las vacunas, ¿verdad? Eso ya no se puede volver a congelar. Entonces, es una carrera contra el reloj para tratar de vacunar todo lo que podamos, ¿verdad? Cuento que cambió también la política en el sentido de que antes pues abríamos un frasco y teníamos que tener por lo menos 10 personas. Hoy en día la directiva es abrir el frasco y si hay una persona y vacunarle a esa persona y después ver la posibilidad de vacunarle al resto. Pero también ha cambiado eso de no voy a abrir el frasco hasta que no haya 10 personas. Si viene una persona y se abre el frasco.
Claro, claro. Porque la situación es diferente hoy. Ahora, ministro, también contigo hablamos hace un día sobre las restricciones, el término de obligación para los vacunados y demás. Me decías que esto no se está conversando, por lo menos de momento. ¿Cuánto crees que con estos ejemplos que están ocurriendo, que están cerrando, Holanda cerró hasta el 15 de enero, nadie puede salir de su casa a menos que sea indispensable hacerlo, Navidad en la casa cada uno con su familia, Estados Unidos también está endureciendo restricciones, buena parte de Europa está en esas circunstancias, Inglaterra a punto de cerrar sus fronteras, por lo menos los franceses no pueden cruzar en este momento, o sea, hay una tendencia de nuevo a ir cerrando, a endurecer restricciones. En esta parte del mundo todavía esto no está ocurriendo. Ministro, ¿cuánto tiempo se debería, cree usted, que se debería ir conversando, debatiendo para estas restricciones? No hablo de obligación, aclaro, sino restricciones para no vacunas. En algún momento me imagino que esto deberá ser tema de debate. Yo quiero insistir con esto. Ayer estaba hablando con varios colegas tuyos y con otra gente del sector comercial y demás. Planteaba esa necesidad en algún momento de entrar en un debate, por lo menos en un debate, qué se puede hacer si esto se vaya endureciendo, si el Omicron comienza a presionar mucho más.
No, concuerdo contigo que en algún momento vamos a tener que sentarnos a debatir, ¿verdad? A ver, se torna bastante difícil pensar hoy en un encierro, ¿verdad? Yo te cuento de que los propios epidemiólogos te hablan de que no resulta en este sentido, ¿verdad? Y que cada, digamos, cada país tiene su propia idiosincrasia, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y este es un mes muy grato para muchas personas. Para nosotros es una preocupación, ¿verdad? Por el hecho de que estamos en salud pública. Pero de que en algún momento se va a tener que sentar a debatir la situación, seguramente sí, ¿verdad? Pero repito, nosotros por lo menos como ministerio todavía no lo hemos puesto en el debate, ¿verdad? Pero hay empresas privadas que están pensando seriamente en eso, ¿verdad? O sea, cada día recibimos solicitudes de empresas o de instituciones privadas, principalmente de eventos que dicen, yo quiero el 100% del aforo y no tengo problema en pedir como mínimo 80% vacunados y 20% con hisopado, ¿verdad? Hoy en día yo creo que la salida a cómo evitar el encierro es el test, ¿verdad? O sea, cada vez que yo voy a acudir a un evento masivo, ¿verdad? Y me testeo, sale negativo y todos hacen lo mismo y tengo la certeza por lo menos de que la gran mayoría tiene un test negativo, ¿verdad? Siempre cuento... Me cuenta un colega que vive en otro país que ellos incluso cuando van a hacer una fiesta familiar solicitan el test, ¿verdad? Y es una condición que se presente el test para una reunión familiar, ¿verdad? Y pensándolo así, hasta tener la certeza de que la persona que está compartiendo contigo por lo menos no está infectada en ese momento, ¿verdad? Pero en algún momento seguro que se va a tener que debatir.
Claro, ahora yo no sé si exige tanto una profundidad hasta científica cuando decís cada país tiene su idiosincrasia desde este punto de vista en cuanto a que se plantee la posibilidad de decirle, ¿sabe, señor comerciante, señor dueño del cine? Usted va a tener estas restricciones a partir de este momento, no puede permitir el ingreso por estos y estos motivos si o su cliente viene a ingresar y no tiene la tarjeta verde, no tiene un antígeno, algo que garantice que no hay un riesgo latente para ingresar a mi teatro, a mi cine, a mi bar, a mi restaurante, etcétera, etcétera. Porque ayer decía cambió totalmente ya varios dueños de restaurantes con que hasta hace poco decían no me conviene a mí tener que restringir y menos todavía crear un espacio para vacunados y otro espacio para no vacunados porque eso generalmente va a generar serios problemas de discriminación, etcétera, etcétera. Oye, están cambiando la cuestión. Si bien permiten todavía, porque el Ministerio de Salud todavía no emitió ningún documento que diga los no vacunados no, pero lentamente está tomando cuerpo eso, y me imagino que eso en algún momento también el Ministerio de Salud tendrá que debatir.
No, por eso te digo que cada vez recibimos más peticiones, ¿verdad? Del aforo 100% ahora y que sean vacunados. Yo creo que va a llegar el momento, como en otros países donde te piden incluso el carnet de vacunación para poder ingresar a un restaurante, ¿verdad? Es más, hay restaurantes que restringen incluso el tipo de algún tipo de plataforma, o sea, si te tocó alguna plataforma de que no es el agrado de ellos y tampoco, o sea, no podés entrar, ¿verdad? Y en algún momento yo creo que vamos a tener que debatir, ¿verdad? Es una delgada línea nomás entre la discriminación, entre cercenar un poco la libertad de la gente, pero del otro lado también está lo que significa salud pública, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre precautelar el bien general sobre el particular.
Doctor, te dejo en libertad. Gracias por el tiempo y este análisis. Me pareció fantástico esta charla. Gracias por el tiempo.
No, gracias a usted. Hasta luego.
Hernán Martínez, el